de saludar acá en la congregación de Santiago. En las últimas oportunidades que he tenido de hablar, he querido tocar el tema de la visión de la iglesia. Durante la visión de la iglesia, durante las últimas conferencias que don Jaime nos invitó a participar como escuchas, pudimos ver que los temas que se trataron allá de la conferencia general de ancianos, el cual hizo mención don Gabriel también, eran temas que están bastante relacionados con lo que estamos haciendo nosotros. Me atrevería a decir que estamos caminando por la misma vereda y estamos haciendo las mismas cosas. Hablaron de las páginas web, de cómo la revista tiene que salir y muchas cosas que yo lo sentí por lo menos de las tres conferencias que he tenido la opción de escuchar, que es la que estamos en el mismo camino, estamos mucho más unidos haciendo lo mismo. Es por eso que debido a esta he querido seguir con este tema de la visión de la iglesia, porque es el tema que se tocó hace dos conferencias atrás. Entonces creo que es necesario que como iglesia tengamos la misma visión y quiero terminar el día de hoy de repasar este según mi punto de vista, según lo que yo lo he hecho, el tema de la visión de la iglesia, que lo voy a leer una vez más, que dice: una iglesia guiada por el Espíritu Santo, por este don que nos da Dios, unida y entrelazada, dice, con lo que cada miembro aporta, todos haciendo su parte, utilizando nuestros talentos, como lo decía don Gabriel en el primer mensaje, donde cada miembro aporta, utilizando sus dones para la iglesia. Dice, creciendo en amor. Este tema lo tocamos la semana pasada en Temuco, en el primer mensaje, en el sermoncillo. Creciendo en amor. Una iglesia que crece en amor. Y lo podemos estudiar más adelante. Pero el día de hoy quiero hablar del culmine de esta declaración de visión, que una iglesia guiada por el Espíritu Santo, unida y entrelazada, con lo que cada miembro aporta, todos haciendo su parte, creciendo en amor, para llevar a cabo el gran propósito que tiene Dios para la humanidad: traer muchos hijos a la gloria. Entonces, el título del mensaje que le puse el día de hoy es el gran propósito, o el propósito que Dios tiene para la humanidad. El propósito que Dios tiene para la humanidad. Las conferencias se trataron de propiciando un ambiente, ¿cierto? O creando un ambiente para crecer con amor. Que es en parte lo que conversamos en el sermoncillo la semana pasada y que viene de antesala a este gran propósito. Dios tiene un propósito para la iglesia. Y tiene un propósito para la humanidad. Pero tiene un propósito de una iglesia. Tiene el propósito de ver una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Tiene el propósito de ver a esta iglesia unida y entrelazada. Tiene el propósito de ver a esta iglesia donde cada miembro aporte. Tiene el propósito de ver a esta iglesia creciendo en amor. El propósito de Dios, sin embargo, es uno solo. Dios es amor y Dios es unidad. En Juan, capítulo 1, versículo 1. Podemos ver aquí la naturaleza, el primer versículo. El primer versículo de la Biblia, si lo ordenamos cronológicamente. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. En un principio Dios era unidad. No estoy diciendo que ahora no sea unidad. Estoy diciendo que desde un principio fue así. Recordemos que para Dios el tiempo no existe. Esto es algo que los tiempos verbales lo inventamos nosotros porque es para nosotros. Entonces, al decir era, no me estoy refiriendo que ahora no sea. Pero en un principio fue así. Dios era una familia, donde cada miembro aportaba, donde cada miembro crecía en amor, donde estaban unidos, entrelazados. Y sin embargo, él no necesitaba de un ser humano o de una creación. Él no necesitaba de todo esto que vemos, pero él lo hizo. Él comenzó con todo eso. Y sin embargo, él pensó y dijo en Génesis 1, versículo 26. Dios vivía en perfecta armonía, en amor. La familia de Dios. Y sin embargo dijo, en versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios, desde un principio, aquí tengo anotada en mi Biblia, que este puede ser el propósito de la creación, el propósito de la Biblia, el propósito de Dios. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios primeramente creó seres físicos compuestos por, como hemos escuchado anteriormente, unos cuantos elementos químicos, que si uno los analiza y va al fondo, son los mismos elementos químicos de los que está compuesta la Tierra, elementos físicos. Eso lo podemos ver en Génesis 2:7. Dice entonces Dios, un par de versículos más adelante, dice entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces esto nos confirma de que el hombre, el ser físico que tenemos, es formado al igual que el polvo de la tierra, son los mismos elementos químicos. La palabra muestra que somos formados de los mismos y presentes componentes químicos que tiene este planeta. No hay nada extraño o fuera de lo común. También somos parte de una descendencia física. Si nosotros pudiéramos hacer cada uno de nosotros un árbol genealógico, investigar hacia atrás, nos daríamos cuenta que todos llegaríamos al mismo resultado, que somos parte de la misma descendencia. Generación tras generación podríamos llegar a nuestra ascendencia, a Adán y Eva. ¿Lo cree? ¿Está convencido de ello? Estamos compuestos de un cuerpo físico y un aliento de vida, un espíritu mortal. Cabe destacar que el alma no es inmortal, que el ser humano tampoco lo es, a pesar de que esta premisa es uno de los primeros engaños que Satanás ha tratado de introducir a las personas, en sus religiones, que él ha inventado. Esto comenzó en Génesis, en el capítulo 3, el versículo 4. Esta es una de las primeras premisas que Satanás creó e inventó para confundir al ser humano. Le dice la serpiente a la mujer, no moriréis. Desde un principio, creando esto de la incertidumbre del alma inmortal o ese tipo de enseñanza, que en contraste con la Biblia, que nos enseña claramente este tema. La Biblia, esto lo podemos leer nosotros en Ezequiel 18, esto es lo que nos enseña la Biblia, en contraste con las creencias del mundo, con lo que algunos podemos haber aprendido en otras partes, en otras religiones, o que se enseñan en otras fuentes de información que no son la Biblia. Ezequiel 18, el versículo 4. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y concluye el versículo, dice, el alma que pecare, esa morirá. No dice, el alma que pecare vivirá eternamente. Entonces acá nos da la premisa de que él creó un hombre físico, con aliento de vida, un alma, pero con un alma mortal. Y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿cuál es el destino del hombre? Todos hemos pecado. Pero Dios tiene un plan. Y lo ha tenido desde un principio. Lo leyó don Gabriel en Mateo, no vayan allá porque lo leyó él, en Mateo 25:34, dice un plan desde la fundación del mundo. También en 2 de Timoteo 1, versículo 8, aquí también queda de manifiesto que Dios tiene un plan, que no está improvisando, como se quiso hacer ver en esa película que les comenté la última vez, que Dios improvisaba con la creación, sino que Dios tiene un plan. 2 de Timoteo 1, versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Versículo 9. ¿Quién nos salvó? Con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. Conforme a nuestras obras, el alma que pecare esa morirá. Esas son nuestras obras. Dice, pero Él nos salvó no conforme a nuestras obras. Y dice más adelante, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes que fuera el tiempo. Antes de la creación del tiempo. Antes de la creación. Esto es algo que Dios tenía planificado desde antes de la fundación del mundo, como leyó don Gabriel en el primer mensaje. Esto no es algo que Dios está improvisando. El versículo 10, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Ahí está el plan de Dios, Él tiene un plan, porque Él sabía que el hombre iba a pecar. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por medio de él podemos alcanzar la inmortalidad que él promete. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito de Dios es limpiar de la muerte que merecemos por pecar cada uno de los hombres. Cristo fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. El alma que pecare, esa morirá, pero Cristo fue el Cordero que quitó el pecado del mundo. Él nos da esperanza. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, también afirma esta parte, dice, vamos a ir a Juan, a pesar de que lo tengo, siempre me gusta ir a la Escritura para darles el tiempo de que ustedes también lleguen a la Escritura, y así asegurarme de que lo que traspasé sea efectivamente lo que está en la Biblia. Entonces, la primera parte del versículo 16 de Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esta es la primera parte del versículo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para quitar el pecado del mundo, para hacernos salvos, para tener esperanzas en su salvación. El hombre, el ser humano, tiene la opción, si acepta la ayuda de Dios, de corregir este destino. El alma que pecare, esa morirá. Ese es nuestro destino. Pero el hombre, el ser humano, si acepta la ayuda de Dios, si se entrega, si acepta seguir este camino, tiene la ayuda, tiene la opción de corregir este destino. ¿Y hacia dónde nos llevará ese destino? ¿Hacia dónde nos lleva ese plan? Estamos hechos a la imagen de Dios. Eso fue lo que Dios planeó desde un principio, Génesis 1:26. Hagamos al hombre imagen, a nuestra imagen y a nuestra y conforme a nuestra semejanza. ¿Cuánto nos parecemos a lo que Dios quiso crear? El propósito de Dios es que nos convirtamos en réplicas de nuestro hermano mayor. Que nos convirtamos en réplicas de Cristo. Esto lo podemos leer en Efesios 4. Versículo 13. Tengo la misma Biblia que se le regaló a los jóvenes. La tenía también y ahora que la veo, la empecé a usar porque me dio un poco de envidia que tenían esa Biblia bilingüe, entonces también la traigo conmigo y ahora va a ser mi Biblia que voy a empezar a usar. El versículo 13 de Efesios 4 dice: esto nos indica la meta, la cual se nos da acá. Voy a leer desde el versículo 12. Dice: a fin de perfeccionar a los santos, a los que son apartados, eso significa la palabra santo, apartados para Dios, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hemos escuchado en otras ocasiones que cada uno tiene un ministerio que rendir. Don Gabriel lo dijo en su primer mensaje, ministerio viene de administradores. Tenemos algo que administrar, que dar cuenta de aquello, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, para la edificación del cuerpo, para la unidad de la iglesia, la edificación del cuerpo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Este versículo también, Efesios 4, es en cual se basó la visión de la iglesia. Se basó en Efesios 4 y en Hebreos 2, versículo 10. Entonces, a fin de que lleguemos a la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto. Aquí está la meta que nos pone Jesucristo, nos pone Dios. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta que nos tenemos que poner. Cuando di a don Gabriel en el estudio bíblico con los jóvenes, les conversaba y les decía que hay una zona de confort donde uno está tranquilo, pero uno tenía que aspirar a una meta. Y para llegar a esa meta, antes de llegar a esa meta, a esa zona mágica, a esa zona de meta que uno se propone para el futuro, uno primero tiene que transitar por la fase de aprendizaje, decía él. Y es así, esa es nuestra meta, ya tenemos que aspirar. Tenemos que administrar nuestros dones, tenemos que trabajar la unidad para llegar a esta meta, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entendemos que el propósito de Dios es que alcancemos el nivel y el carácter de Cristo. Y Cristo es el Hijo de Dios. Es decir, la meta, el propósito, es que nos convirtamos en hijos de Dios completamente. No solamente por esto de la genealogía, que si uno llega físicamente, saber que es hijo de Dios físicamente, sino hijos de Dios completamente. Ese es el propósito que tiene Dios. Esto lo podemos leer en Romanos 8. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El apóstol Juan, que también lo explica con otras palabras, y quizás es bueno que lo leamos para que entendamos desde otro punto de vista, con otras palabras, expresa lo mismo en su carta, en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 1. Dice el versículo 1 de Primera de Juan 3. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Cuál es el amor del Padre? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Aquí el apóstol Juan hablándole a los que iban a recibir esta carta. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esa es nuestra visión, esa es nuestra esperanza, nuestro nivel de alcanzar. A eso es lo que tenemos que optar, a eso es lo que tenemos que aspirar, a eso tenemos que luchar. Muchas veces tenemos sueños como humanos que son a lo mejor millonarios, como decía, de talentos. Estoy hablando de talentos de dinero que nos inundan la cabeza, nos quitan el sueño, pero aquí nos están proponiendo o nos están haciendo un trato mucho mayor, algo que nos debería llenar la cabeza, quitarnos el sueño, esforzarnos por llegar a esa plenitud, por llegar a ese nivel. Seremos semejantes a Cristo. Finalmente, el proceso culmina al crear seres espirituales semejantes en carácter, imagen y semejanza. Ahora, ¿cómo acceder a este plan? ¿Cómo acceder a este propósito? Pedro, lo especificó la primera parte del proceso en Hechos 2. Hechos 2, versículo 38. En el final del 37, los varones hermanos le preguntan, ¿qué haremos? Así como nos preguntamos quizás ahora, ¿cómo llegaremos allá? ¿Cómo accedemos a este propósito que Dios tiene para nosotros? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios, es imposible lograr la concepción espiritual. Sin este primer proceso, es imposible que lleguemos a querer alcanzar, mejorar en nuestro carácter, en nuestro brindar amor, en nuestro entregar, nuestros dones, en querer ser más unidos, más entrelazados, en querer ayudar a este propósito, Tenemos que basarnos en la primera parte que se dice acá, que es arrepentirnos y bautizarnos para perdón de nuestros pecados y poder recibir este don del Espíritu Santo para lograr que Dios trabaje en nuestras vidas. Después viene el proceso del desarrollo. Cada uno de nosotros tiene que continuar en esto. No es algo que uno toma este compromiso o toma esta decisión, se bautiza y queda con el trabajo cumplido. Porque la meta que nos puso Jesucristo es alta, llegar a la plenitud de su estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces tenemos que continuar trabajando. Entonces el joven rico le preguntó a Jesucristo, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Vamos a Mateo 19. Nos bautizamos, nos arrepentimos, nos bautizamos, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos el don del Espíritu Santo, y en el capítulo 19, el versículo 16, Jesucristo responde, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pregunta el joven rico, y Jesucristo le responde, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios. Jesucristo, confirmando que la autoridad la tiene el Padre en los cielos y que él aún no había completado su trabajo en la tierra. ¿Por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno sino Dios el Padre. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo y tenemos que continuar guardando los mandamientos. No como se enseñan a lo mejor en otras religiones o en otras creencias, de que una vez que uno toma el proceso o acepta o llega a un punto ya tiene comprado este seguro y no hay que hacer nada más. Guarda los mandamientos. Hermanos, nosotros recibiremos, según la promesa que Dios tiene para nosotros, dominio sobre un vasto universo. Recibiremos dominio sobre todas las cosas. Ayer hubo no lo pude ver porque venía viajando en bus, pero había una lluvia de estrellas, me parece, y se transmitió por internet ahora por todo el mundo. Lo podían ver online, pero no sé si alguno se levantó a las 3 de la mañana a verlo por la televisión, no creo. A lo mejor alguno de los que están cabeceando es por eso. Pero ahí podemos ver que algo también que conversó don Mario que el universo está compuesto tiene un orden, ¿cierto? Pero es tan amplio el universo que es imposible que la información de un lado del universo haya llegado al otro lado como para que sea una réplica, sino que esto comprueba de que tiene que haber sido diseñado, porque el universo es tan amplio, es tan grande, que el hecho de que tenga un patrón de crecimiento, a los astrónomos ahora los dejó sin respuesta de cómo puede tener un patrón de crecimiento si el universo es tan amplio que la información no puede llegar de un lado a otro. Entonces tiene que haber crecido de una manera uniforme, de una manera ordenada. Entonces Dios, en Apocalipsis 21, aquí nos da la esperanza, o nos dice aquí es lo que estamos aspirando, para que todo sea basado en la palabra de él. 21:7, Apocalipsis 21:7 dice, al que venciere, al que cumpliere, al que se bautice, reciba el don del Espíritu Santo, guarde sus mandamientos y persevere, al que venciere, heredará todas las cosas. y yo seré su Dios y él será mi hijo. Recibirá todas las cosas, no parte de las cosas, recibirá todo. ¿Se imaginan un ser humano con el carácter humano? El día de hoy tuviera, cuando dicen el poder corrompe, ¿cierto? Un pequeño municipio del sur de Chile, por poner un ejemplo, no estoy hablando nada en particular, no voy a dar nombre, recibe un municipio, un alcalde, y ya empieza a recibir sus beneficios por ser alcalde, hacer tratos especiales. ¿Se imaginan un ser humano que herede o que reciba el poder, la energía o lo que proviene de un sistema solar completo? No, ¿cierto? ¿Cómo esperar que Dios comparte esta inmensa responsabilidad con simples seres humanos? Es por eso que Pablo escribió: carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. No pueden recibir el reino de Dios. Bueno, Dios tiene que crear y entrenar a sus nuevos integrantes para su familia perfecta. Dios está creando en sus hijos su mismo carácter, santo y justo. Una vida, un modelo que necesitamos desarrollar. Cultivando mediante los hábitos que necesitamos hacer. Escogiendo el camino correcto. Escogiendo el camino del amor. El camino del dar. No el camino del recibir. En esta vida física es nuestro campo de entrenamiento hacia esa meta. Y un tiempo para desarrollar ese carácter. Como decía don Gabriel, tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos en esta vida. Para llegar a ser como el Padre e Hijo en mentes, pensar como Él en estilo de vida. Tenemos que desarrollarnos para alcanzar ese nivel de aceptación. Sometidos a su guía. Sometidos a su camino. Humildemente. No sometidos a nuestro camino, a nuestros pensamientos. A lo que nosotros creemos que es prioritario. A lo que nosotros pensamos que hay que hacer. Sometido al servicio de los demás. De otra manera, no hay ninguna posibilidad de que se nos impregne el poder de Dios. Si no nos acercamos a como Él quiere ser, a como Él quiere que seamos. Afortunadamente, para nosotros, los que estamos pensando que es una tarea titánica, que nos vemos disminuidos ante esta meta que Dios nos pone, afortunadamente para nosotros, y para nuestra naturaleza humana, Dios está ayudándonos. Y Dios va a completar la buena tarea que Él comenzó. Afortunadamente para nosotros, en la medida que se lo permitamos, en la medida que entendamos que Él es nuestra guía, en la medida que aceptemos esa guía, y en la medida que entreguemos el control de nuestras vidas, Él va a terminar la buena obra. En la medida que nosotros aceptemos su guía y su control en las grandes decisiones de nuestras vidas y también en los pequeños detalles. Afortunadamente, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Dejemos de sacar nuestras propias conclusiones. Dejemos de buscar nuestras propias interpretaciones. Aceptemos lo que Dios nos tiene que decir y que quiere hacer con nosotros en nuestras vidas. La visión era una iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios, unida y entrelazada con lo que cada miembro aporta, todos haciendo su parte y creciendo en amor para llevar a cabo el gran propósito que Dios tiene para la humanidad, de traer muchos hijos a la gloria. Todo esto forma parte de un maravilloso plan para la humanidad completa. Somos la primera parte de este plan que abarca la humanidad completa. Hebreos 2, en el versículo 10, que donde se basa esta declaración de visión. Hebreos 2, versículo 10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa todas las cosas son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, nosotros no somos una iglesia grande ni en números de personas, pero aquí está diciendo que el habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, es importante que entendamos que este plan, este proceso que está haciendo Dios, nos involucra a nosotros, primeramente, en su orden, pero está para brindar, entregar amor, dar y compartir con toda esta humanidad que así lo acepte, que así quiera ser partícipe de esto. Es por eso que hacemos las conferencias, que tratamos de predicar el Evangelio, y es por eso que Dios tiene este plan, donde primeramente viene la fiesta de Pentecostés ahora, donde es la primera cosecha, pero sabemos, gracias al amor de Dios que nos ha revelado su plan, hay un proceso donde nuestros seres queridos, que a lo mejor no son parte de la iglesia, nuestros parientes, amigos, compañeros de trabajo, de escuela, van a ser parte de este proceso. Juan 3:16, nuevamente, ya para concluir, en la versión Reina Valera que tengo, al lado de la New King James, Juan 3, el versículo 16, en la versión Reina Valera que tengo, tiene un subtítulo en negrita, que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Que no se nos olvide que somos parte de un proceso de salvación del mundo. Tenemos que hacer nuestra parte y entregar amor para la salvación, para ser parte y llegar a este propósito que tiene, que esta declaración de visión, ayudar en el propósito que Dios tiene para su iglesia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, y aquí está el propósito que Dios tiene para la humanidad, no se pierda, mas tenga vida eterna.